El callejón del escribano.
Con José Manuel Escribano hablamos de cine, del gran espectáculo del cine, del séptimo arte. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Contigo estas últimas semanas estamos contando noticias un poquito complicadas sobre la asistencia del mundo, de la gente, al mundo del cine, a las salas.
Sí.
Esta semana, la semana pasada, nos contaste que había esta semana fiesta del cine, que bajaban los precios. Eso. Y teníamos, bueno, mostrarte tu escepticismo respecto a lo que pudiera ocurrir, pero esta vez, por fin, tenemos una buena noticia, ¿no?
Pues hombre, yo creo que sí, por fin. Bueno, como siempre, las buenas noticias en este mundo del cine en España son buenas noticias, pero menos, ¿no? Pero bueno, no seamos malos, sí. Ha ido bien. 1.394.058 entradas vendidas. Bueno, pues es el mejor dato desde 2019, desde antes de la pandemia. Yo creo que eso es significativo. Fíjate, un 63% más que en junio. En junio solo hubo 832.000 espectadores. Es verdad que, como ya hemos dicho otras veces, la fiesta del cine del mes de junio siempre es un poquito menos brillante que la del otoño. Quizá en junio, bueno, la gente tiene ya ganas de irse por ahí fuera y van menos al cine, ¿no? Pero bueno, un 63% más es una buena subida y también es significativo que es un 16% más que en octubre del año pasado.
Ese dato es importante,
de octubre a octubre. En octubre del año pasado hubo 1.200.000 espectadores, este año 1.394.000. Bueno, yo creo que la cosa está bien.
No es para tirar cohetes, pero es bastante correcto.
Habrá que recordar que en octubre de 2019, que es, digamos, el dato anterior, que era un poquito mejor, fueron 2.291.000. Y en octubre del 16, que todavía tiene el récord, 2.600.000 espectadores. Casi el doble que ahora, ¿no? Entonces, por eso digo que los datos de nuestro cine van siendo buenos, pero porque nos conformamos, ¿no? Porque realmente no recuperamos todavía el nivel que tenían las salas, pues fíjate, en el 2016. La verdad es que hace mucho de eso, ¿no? Bueno, con respecto al 2019 es un poquito menos, pero la cosa no está muy mal, ¿no? Ha habido películas españolas entre las 10 más taquilleras. No han sido las primeras. La primera ha sido Venom, El último baile. Después Robot salvaje. La infiltrada, yo creo que es la película del momento en la cartelera española. Está convenciendo a todo el mundo, a la crítica, al público, todo el mundo. Terrifier 3 va después. El jurado número 2, la película de Clint Eastwood. Red One, Smile 2, La sustancia. La habitación de al lado, en el puesto 9, la película de Pedro Almodóvar, y Escape, la de Rodrigo Cortés, en el puesto 10. Bueno, yo creo que no está mal, ¿no? 3 en las 10, sobre todo La infiltrada, muy bien colocada entre el podium de honor, pues también son datos positivos para el cine español.
Y datos positivos también tienes que dar respecto a los premios del cine europeo. La película que estaba en el noveno puesto, de Almodóvar, también es una película que es importante y que va a ser importante y que lo es en las nominaciones del cine europeo.
Pues sí, lo estamos comentando todo el rato, ¿no? El 7 de diciembre en Lucerna sabemos los que ganan los premios del cine europeo, una convocatoria para mi gusto importantísima, es del nivel de los Oscars, es el cine de Europa, ¿no? 4 nominaciones para La habitación de al lado, Bruno. Mejor película, mejor director, Pedro Almodóvar, mejor guión, también suyo, y mejor actriz, Tilda Swinton. Me parece algo significativo. La otra gran triunfadora en las nominaciones es Emilia Pérez, el musical trans este de Jacques Audiard, que tengo muchísimas ganas de ver porque todo el mundo habla maravillas de ella. Las mismas nominaciones, mejor película, mejor director, mejor guión y la mejor actriz, la española Carla Sofía Gascón. Esta actriz casi desconocida en nuestro país, pero que está reventando las pantallas de los cines europeos y en todo el mundo. Y las otras 3 películas nominadas en el quinteto de favoritos son The Seat of the Sacred Fig, de Mohammad Rasulov, La sustancia, por supuesto, de Coralie Farjad, y Vermiglio, la película italiana de Maura del Pero, que está siendo la sensación en Italia, junto con Partenope. Vermiglio son las 2 películas italianas que hay que seguir en este momento. Hay que recordar también que Dispararon al pianista, la película de Fernando Trueba, Javier Mariscal y El sueño de la sultana, una película preciosa de Isabel Erguera, están nominadas en el apartado de animación. Los premios del cine europeo, y a poco que se nos dé medio bien, van a hablar español este mes de diciembre en Lucerna.
Y bien que nos alegramos. ¿Te imaginas? Voy a soñar un poquito. Las nominaciones para el Oscar. Que en las nominaciones para el Oscar haya doble representación española, por películas que no son españolas, pero doble representación española, que no son en castellano, quiero decir, en español.
Sí, sí,
en castellano. En la película de Almodóvar, que suena mucho, Kara Seaton, suena mucho como mejor candidata, como candidata al Oscar, es una persona, no sería ninguna novedad ni ninguna sorpresa que estuviera candidata. Y el hecho de que esté la española que has mencionado, se me ha olvidado
ganó
el nombre.
Que ganó en Venecia, perdón, o sea que es que realmente Carla Sofía Gascón, la película esta Emilia Pérez de Jacques Audiard, está, como digo, convenciendo a todo el mundo. Es una actriz española verdaderamente poco conocida en nuestro cine, pero que a partir de ahora va a ser una figura, vamos, de eso no se puede dudar.
Fíjate, sería estupendo que hubiera una doble representación y también el cine de animación, que tiene desde hace muchos años ya una presencia bastante buena en los premios, en los reconocimientos, muy ganada a pulso, porque hay muchas personas, decenas de miles de personas. Nos contabas tú que había miles y miles de personas trabajando en la industria del cine de animación en nuestro país. Se está colocando en nuestro país en un lugar bastante bueno a nivel internacional en el cine de animación, y eso es para hacer celebrarlo, porque es un cine muy importante.
Hombre, sin duda ninguna, y además, de verdad, que creo que todos los amigos que hayan visto estas películas, Dispararon al pianista y El sueño de la sultana, coincidirán conmigo en que son dos obras de arte absolutas, aparte de unas películas, con una calidad técnica y con un interés humano también indiscutible.
Más nominaciones en esta ocasión, los premios que dan los productores y que da la industria, pues sí. Los premios Forqué, que son después en de Goya posiblemente los más importantes, o algunos de los más importantes en de los que se celebran en nuestro país.
Pues es verdad, empezamos ya con eso de la antesala de los Goya, ¿no?
Sí.
Las películas nominadas en los premios Forqué, yo aquí realmente tengo que sorprenderme un poquito. El 47, La estrella azul, segundo premio, y La infiltrada. Bueno, pues aquí hay una película estupenda realmente, no diría más. En cuanto a las actrices, son Carolina Juste, Emma Vilarasau, Nasua Ninri, Patricia López Arnaiz, y los actores Antonio de la Torre, Eduard Fernández, Mario Casas y Pepe Lorente. Los Forqué también premian a las series: Cristóbal Valenciaga, El caso Asunta, Las abogadas y Querer, la estupenda serie que estamos viendo ahora mismo en nuestras teles, son las nominadas. Las actrices Candela Peña, Carmen Machi, Iria del Río y Nagore Aramburu, y los actores Alberto San Juan, Javier Cámara, Oriol Pla y Pedro Casablanc. Pedro Casablanc y Nagore Aramburu, los protagonistas de Querer, precisamente, ¿no?
La crítica, el comentario esta noche, José Manuel, película titulada y llamada, fue candidata no candidata al Oscar, pero sí que estaba entre las seleccionadas por la Academia Española para ser candidata al Oscar.
¿Sí?
Estamos hablando de una película muy esperada, muy deseada. Todos queríamos conocer esta historia, una historia terrible, una historia espectacular, y sería más espectacular todavía si fuera una historia auténtica. La cuenta esta obra, Marco.
Enrique, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg?
¡Qué sí, cojones!
Pues no estuvo en Rosenburg, que es un campo de concentración, y la persona más importante que presidía a los españoles que habían estado más de 9.000 en los campos de concentración, el presidente de esa asociación, que contó toda una historia, pues contó eso, una historia. O una historieta.
Efectivamente, eso es así, sí. Bueno, esta es Marco, la película de Aitor Arregui y John Garaño, la han producido un grupo de productores, como tiene que ser, juntarse para una buena obra. Ander Barinaga Rementería, Xavier Berzosa, Fernando Larrondo, Jaime Ortiz de Artiñano y Ander Sagardoy. El guion es de Arregui, Garaño y Goenaga, y junto con Jorge Gil, y los protagonistas, Eduard Fernández, Natalí Poza y Sonia Almarcha. Bueno, el trío formado por Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga, completo o bien de dos en dos, es el responsable de estupendas películas. Recordemos Lucio, Loreac, Andía o La trinchera infinita del año 2019. Hacen un cine presidido por la austeridad y la verdad, cercano a un estilo documentalista. Y claro, esto todavía es más patente en esta aproximación al personaje de Enric Marco, alguien tan fantástico que parece hasta mentira. En 2005, Marco era presidente de la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos, Asociación Española de Deportados, en la película se llama la asociación, un organismo que acogía a supervivientes de los campos de concentración nazis, prisioneros en Auschwitz, Buchenwald y Flossenbürg, entre otros. De Flossenbürg, precisamente, decía proceder Marco, encerrado allí desde una cárcel alemana por su actividad contra el Tercer Reich. Llevaba ya 3 décadas fingiendo, convertido poco a poco en una figura popular, un referente en el tema de los campos de exterminio y la deportación de los españoles. Sabía que de Flossenbürg no quedaban supervivientes vivos y, aunque no consiguió un certificado de su paso por allí, se aprovechó de esa circunstancia para afirmar su falsa personalidad. De hecho, daba conferencias y charlas en centros educativos, aparecía con frecuencia en televisión y hasta habló en el Consejo de los Diputados en una conmemoración de las víctimas del Holocausto. En el relato de Arregui y Garaño, en vísperas de la celebración del 50 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, Marco se dispone a encabezar la delegación española. Sin embargo, un historiador, Benito Bermejo, estaba ya encontrando muchas inconsistencias en su historia y podía demostrar que nada o casi nada de todo lo que contaba era verdad. En realidad, Marco estuvo en Alemania dentro del programa de colaboración entre España y el régimen nazi, trabajando en la industria de la guerra. Nada que ver con lo que él decía. Acosado por los informes de Bermejo, Marco tiene que admitir la falsedad de su personaje. Y a partir de ahí empieza una agonía en la que, cada vez más desenfocado, intenta justificarse, redimirse y hasta echar las culpas a los otros, historiadores, políticos, periodistas y sus propios excompañeros. La película, antes y después de ese punto, tiene un protagonista central, un Eduard Fernández en estado de gracia. Todos están bien, sobresale una Natalí Poza como la esposa estupefacta de Marco, pero lo de Fernández es superlativo. Su composición de Enric Marco es sencillamente genial. El parecido físico es razonable, pero eso no es lo más importante. Lo maravilloso es ver cómo el actor desaparece bajo la impronta del personaje. La dicción, el gesto, la mirada de un hombre soberbio, retorcido, alerta, temeroso y abatido sucesivamente. Cualquiera que comprenda mínimamente la interpretación cinematográfica valorará el esfuerzo y, sobre todo, el resultado del trabajo de Eduard Fernández. Los guionistas directores han facturado un producto que es todo cine, muy buen cine en muchos momentos. La imagen combina escenarios y sucesos reales con los creados ante la cámara, en ocasiones incluso mezclando ambos procedimientos, como el momento hasta divertido en el que Enric Marco, el real, interrumpió una promoción del libro del escritor Javier Cercas, dialogando airado, que es Eduard Fernández en la película, con él. Bueno, no es lo más trascendente, pero es un ejemplo más del cuidado, el mimo casi, y la solvencia final de esta historia, la de un gran embaucador, un maestro de la superchería y un hombre imbuido de su propia mentira, hasta el punto de no arrepentirse ni reconocer más culpables que los demás, todos los demás.
La verdad es que, sin desmerecer a las otras, no hablamos de las otras, hablamos de esta. Escuchando tu crítica, el comentario, totalmente positivo, uno no se explica por qué no es la película española candidata al Oscar. La película que la Academia Española tenía que haber elegido. Pues porque, además, es que vienen de hacer La trinchera infinita. Bueno, que es una de las películas más importantes de las últimas décadas en el cine español. No entiendo. Con lo que le gustaría, además, a los americanos esta historia.
Claro, o sea, que
tendría muchísima llegada.
Pero si esta historia son capaces de hacerla los americanos,
claro,
se enteren un poquito, son capaces de hacerla con el mismo personaje o parecido, porque realmente tiene, vamos, toda la todas las características de una historia interesantísima, una historia profunda, la historia de este grandísimo mentiroso, ¿no? Que fue además descubierto porque un señor se empeñó, empezó a ver la figura de este hombre tan efervescente en todas partes, que dijo, oye, este hombre se puso a investigar y lo descubrió, y tuvo Eric Marco que reconocer la mentira, ¿no?
Desde luego, y hemos hecho el comentario, la crítica esta noche ha sido sobre esa película, sobre Marco, con José Manuel Escribano, a quien escucharemos el próximo sábado en La Rosa de los Vientos, Marfín, ¿eh, José Manuel?
Pues aquí estaré, Bruno, si os parece. Un abrazo muy grande.
Chao.